Pontevedra Viva Radio.
Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Hola, saludos. Miramos al Ejército de Tierra y a la Armada en esta edición de Mientras Esto Dure para hablar de la misión Baluarte. Está en este estudio de Pontevedra Viva Radio el comandante Juan Carlos Rodríguez Gómez, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Galicia. Así que lo primero procede darle la bienvenida y las gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas tardes, soy Marisa y sobre todo daros las gracias a vosotros por esta oportunidad de poder mostrar al público nuestro trabajo hacia la sociedad.
El próximo septiembre va a ser un año que está operativa esta misión Baluarte con sus correspondientes unidades de vigilancia y la activación de los rastreadores telefónicos. Habíais comenzado, si no me equivoco, con 200 efectivos y ahora ya hay 500. Cuéntanos cómo ha ido fluctuando este número de militares en estas funciones, por favor.
Bueno, actualmente, en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Galicia, formada sobre la base de la BRILAT aquí en Pontevedra y de las unidades de la Armada desplegadas en Galicia, están realizando funciones de rastreadores unos 60 militares, de forma diaria en horario de 9 a 10 de la tarde, incluyendo los fines de semana. 40 rastreadores están ubicados aquí en la base General Morillo, en Figueiriro, y 20 desde las instalaciones del arsenal de la Armada en Ferrol. Como bien comentas, tenemos formados unos 500 militares, porque esta gente está operativa y formada y a disposición de poder ser empleada en cualquier momento que la situación de la pandemia lo requiera. Dentro de unos días dará comienzo y desplegaremos en la operación Centinela Gallego en apoyo a la Xunta, esto para la lucha contra incendios, y a final de año la BRILAT tiene previsto desplegarse en operaciones en el extranjero, en Irak y Mali. Por lo tanto, muchos de estos militares que hemos formado en su día, pues esto, tendrán que realizar otros cometidos, por lo que tendrán que participar en esas operaciones y no podrán participar en Baluarte. Cuando llegue ese momento, nosotros, en función de la situación en la que se encuentre la pandemia, pues tendremos la posibilidad de formar a más personal. Hasta la fecha, con este personal que tenemos formados, y estamos en condiciones de cumplir la misión y estaremos atentos a la evolución que tenga la pandemia en los próximos meses y a las necesidades que requiera la Xunta para afrontar esa situación con las mayores garantías y con totales capacidades.
¿Cómo es esa preparación que realizan estos militares para poder ejercer estas funciones de rastreadores telefónicos?
Bueno, pues estos militares en principio realizan una formación en una primera fase que se realiza online utilizando una plataforma de enseñanza virtual que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que dura aproximadamente entre 2-3 días. A continuación realiza una formación en el campus virtual nuestro de la defensa, donde se le explican los detalles más importantes de esta operación, las misiones, los objetivos, así como los cometidos que lleva a cabo la operación Baluarte, y esta formación es aproximadamente de unos 2 días. Luego nuestro personal sanitario, nuestros psicólogos y el personal jurídico que está desplegado en la base de Figueiriro, imparte una serie de teóricas sobre el COVID, qué es la enfermedad, cómo se propaga, la sintomatología, efectos que tiene. Luego una serie de sesiones sobre cómo llevar a cabo la entrevista, esa metodología de entrevista para contactar con la persona a través de las llamadas. Otra serie de sesiones sobre el tratamiento de datos y sobre la ley de protección de datos. Y por último, la formación específica que llevan a cabo esos rastreadores con las aplicaciones informáticas que utiliza la Xunta, que es la aplicación Conecta, que es con la que nosotros, es la plataforma a la que a través nosotros nos ponemos en contacto con con el personal que está afectado por el COVID.
Ajá. Nos decías, Juan Carlos, de todas maneras, que hay un número suficiente, pero que esta formación, digamos que sigue también activa si fuera necesaria.
Sí, esta formación es continua, es decir, está la plataforma esta del campus virtual y en función de las necesidades pues se activaría o se podría llevar a cabo la formación de más personal. Como te comentaba anteriormente, pues teniendo en cuenta las misiones y los cometidos que va a afrontar la BRILAT en los próximos meses, en sus despliegues en operaciones en el extranjero, incluso, como te decía, la operación Centinela Gallego aquí en territorio nacional, en los montes gallegos, pues estudiaremos la situación y valoraremos la posibilidad de poder formar a más personal y siempre para tener el máximo de gente preparada y con la formación adecuada.
El hecho de que la BRILAT durante este pasado mes de julio haya tenido que duplicar el número de rastreadores que trabajaban con respecto a comienzo de mes, ¿es un reflejo, refleja ese progresivo incremento que también hemos ido viendo en las estadísticas de personas contagiadas?
Pues sí, efectivamente existe una relación directa entre cómo evoluciona la pandemia y cómo nosotros la afrontamos con el incremento de más efectivos llevando a cabo el rastreo diario. Por poner datos sobre la mesa, a finales de junio se realizaba una media diaria de unos 2.000, 3.000 llamadas. Y este fin de semana, por ejemplo, que hemos llegado a una parte alta o al pico de la quinta ola, pues hemos alcanzado las 11.000 llamadas. Las Fuerzas Armadas no pueden ser ajenas a esta situación y en sintonía con la evolución de la pandemia, pues se ha producido un aumento del número de rastreadores activados en la mayor parte de las comunidades autónomas. En el momento en el que ha habido un incremento elevado de positivos y de contagios, los rastreadores han sido activados en las diferentes comunidades. De hecho, por ejemplo, la BRILAT, que aparte de aquí en Galicia ha aumentado el número de rastreadores activos, también en el Principado de Asturias, en Castilla y León, puesto que tenemos unidades desplegadas tanto en Siero, en Asturias, como en Valladolid, pues entonces esa gente que ha sido esto
también
activada para poder afrontar este aumento de casos.
Ajá. La siguiente pregunta tengo que corregirla, Juan Carlos, porque os planteaba, estos militares que contactan con personas positivas en COVID, no son personas positivas en COVID, vosotros contactáis con los contactos que han podido tener estas personas contagiadas de COVID, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros, los rastreadores militares que trabajan aquí en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Galicia, solo realizan seguimiento a personas declaradas como contactos estrechos de casos positivos. El seguimiento de los casos positivos lo realiza personal sanitario del Sergas y nosotros solamente seguimos los casos esos que nos comunican a través de una plataforma. En otras comunidades autónomas, los rastreadores sí realizan otro tipo de seguimientos, es decir, llevan a cabo el seguimiento de esos contactos positivos o incluso dan citas de vacunación. Pero en nuestro caso aquí, en la comunidad gallega, nosotros solo nos dedicamos a los contactos estrechos de los contactos positivos.
¿Y cuáles son las principales dudas que os trasladan estas personas a las que se llama?
Bueno, la entrevista sigue unas pautas claras, es decir, es a través de una plataforma informática, que es la plataforma Conecta de la Xunta. Entonces ahí nos van surgiendo una serie de fichas y una serie de llamadas. Entonces el rastreador lo primero que hace es ver la ficha, ve un poco la casuística de cada uno de los contactos y realiza la llamada. Lo primero que hace es se presenta como rastreador militar, le cuenta un poco desde dónde le llama y para lo que le llama. Luego se realiza una serie de preguntas que es para confirmar los datos que constata el Sergas en esa plataforma, ¿vale? Se ve si han realizado la PCR, si se le informa del protocolo a seguir en cada uno de los casos. Así se abren, en caso de que haya discrepancias con lo que viene en esa ficha, se hacen una serie de incidencias que se remiten al Sergas y el Sergas luego lleva a cabo la corrección de ese tipo de incidencias. Y finalmente, pues bueno, casi todas las llamadas siempre se acaban con una parte de conversación, porque mucha de la gente que está contagiada en su casa, a lo mejor es el único contacto que tiene, vía telefónica, de poder hablar o tener contacto con alguna persona. Entonces, pues bueno, pues ahí siempre se ofrece a que si tiene algún tipo de problema, si tiene algún tipo de necesidad, pues que nos lo digan y nosotros tratamos de reconducirlo a través de la Xunta o de algún tipo de servicio, pues el poder ayudar al ciudadano en ese momento en el que está pasando ese mal rato en la pandemia.
Uh-huh. O sea que, digamos que más que esas dudas que vosotros podéis trasladar, se trata también de cotejar todas esas series de circunstancias para que haya, digamos, un historial claro.
Claro, lo que llevamos a cabo es ese seguimiento del rastreo. Nosotros lo que constatamos es que se cumplen las cuarentenas y que llevan a cabo todos los protocolos que están establecidos por la Administración. El Servicio de Salud de Galicia. Uh-huh.
Entiendo que estos rastreadores sí que han de tener un perfil claro de las personas que pues en cada etapa, por ejemplo, en esta quinta ola, estarían dando en mayor número de casos esos positivos. ¿Podemos saber cuál es el perfil que constatáis?
Sí, efectivamente, cada momento de la pandemia ha sido diferente. Al principio, pues esto nos encontrábamos con gente de mayor edad, con gente que estaba sola en casa, y ahora, en cambio, pues nos estamos encontrando con que la mayoría de la gente contactada son jóvenes, como está pasando, y es el reflejo de los datos de la pandemia. Más o menos, aproximadamente, por decir una media, la edad en la que nos movemos ahora son unos 30 años, y lo que es significativo es el aumento de las llamadas que se hacen a adolescentes. Es verdad que la eficacia de las vacunas en los grupos de personas de mayor edad pues provoca que este perfil, esto sea el que menos ahora está contagiado. Pero es verdad que lo que se encuentran los rastreadores en estos momentos es la mayoría gente joven, en el margen entre 30 y 40 años.
Ahí encontráis reticencias picaresca a la hora de facilitar esos contactos estrechos de una persona que haya dado positivo.
Quizás sea reticencia, pero al ser la gente contagiada más joven y sumado a la movilidad estacional en la que se ha producido esta quinta ola, provoca que sea complicado en algunos casos cerrar el círculo de contactos que más estrechos de esa persona positiva, ya que muchas veces esos contactos no son gente que sea aquí de la comunidad, y además la red de contactos de los jóvenes es mucho más amplia. Y a veces no saben sus datos concretos o, por ejemplo, por propio desconocimiento, lo que dificulta esa labor de control por parte del Sergas. Uh-huh. Puede ser picaresca, ya que a veces no se da ningún contacto estrecho y eso, como mínimo, es bastante curioso. Y a veces no señalan a todos los contactos para librarse de su posible cuarentena. Pero con esta actitud, flaco favor le están haciendo al avance de esta pandemia. Uh-huh. La mayoría de la población con la que estamos contactando ahora últimamente son personas entre 30 y 40 años, gente trabajadora, y la verdad que se nota cierto cansancio en esta gente, ya que, bueno, pues de manera abierta se quejan un poco de las cuarentenas que tienen que estar llevando a cabo continuamente, puesto que muchas veces no son simultáneos los contactos en el entorno familiar. Uh-huh. Y pues eso provoca, pues bueno, pues esto, faltas a la hora al trabajo, problemas para el cuidado de los hijos, y eso, bueno, pues nos vamos encontrando con que la gente se nota que, con respecto a otras olas anteriores, pues la gente está mucho más cansada. Uh-huh. Además, la parte de la población más joven es más flexible, o quizás es un poquito más pilla a la hora de no transmitir esas quejas. Uh-huh. Pero es verdad que ellos muchas veces no dan esos contactos, y es como decía antes, no hacen un favor
a nadie al
freno de esta pandemia. Uh-huh. Lo que es importante resaltar es la importancia de declarar todos los contactos que podamos considerar estrechos. Si no, será imposible que los rastreadores podamos realizar nuestro trabajo de una forma eficiente para poder cerrar ese círculo, y para eso necesitamos tener la información correcta por parte de la persona contactada.
¿Y son receptivos a las máximas que les dais, que hay que cumplir? ¿O eso ya tiene que quedar cuestión de buena fe, no? Si lo cumplirán o no.
Sí, bueno, en la mayoría sí. El 99%, el 99,5% de los seguimientos que realizamos sí se muestran receptivos a las indicaciones que les damos. Al principio de la operación, allí por septiembre, se les hacía raro recibir la llamada de un militar. Ahora uh-huh. ya es algo cotidiano y algo habitual.
Asumido. Uh-huh.
Y además la gente agradece y valora el hecho de que esos rastreadores muestren esa preocupación o ese interés por la situación en la que se encuentra. La verdad que la gente cumple las cuarentenas sin ningún tipo de problema y conocen bien los protocolos, pero claro, eso también se nos escapa a nosotros.
Es decir, claro.
Y está, como hablábamos antes, de esa picaresca. Aunque, bueno, yo en líneas generales, tenemos que decir que la gente, los rastreadores, están muy contentos del trato recibido por parte de la población civil. No hay casos de que la gente
responda
se
mal,
reacia se... o no sea receptiva a esas indicaciones que nosotros le damos.
Ajá. En este tiempo y a cierre del pasado mes señalabais que en España se habían realizado 5 millones de llamadas, 1,5 millones aquí en Galicia, lo que es sin duda un trabajo a considerar, a tener en cuenta, pensando solamente en la repercusión que hubiera supuesto para una administración sanitaria tener que gestionar todas estas llamadas, ¿no?
Pues sí, es un volumen muy grande de llamadas, pero nosotros estamos para trabajar en beneficio de nuestra sociedad. En este caso, colaborando con los diferentes servicios de salud de las diferentes comunidades y administraciones que nos lo han solicitado. Tanto nosotros como los rastreadores contratados por el Sergas buscamos pues, el mismo fin, que es poder acabar con la transmisión del virus y conseguir controlar de alguna manera esta pandemia.
Esta pandemia.
Cuando consigamos doblegar esta pandemia, cada administración, pues yo creo que tendrá que sacar sus propias conclusiones y obtener sus lecciones aprendidas, detectar los errores que se hayan podido cometer y corregirlos. Nosotros como rastreadores militares intentamos apoyar en todo lo que se nos encomienda, siempre en beneficio de nuestra sociedad y, bueno, pues a fin de cuentas es nuestra razón de ser.
Ajá. Mira, y en esta comunidad lo que no ha sido necesario son los hospitales de campaña, pues para facilitar, por ejemplo, vacunaciones. Pero de ser necesario, ¿habría recursos para ello?
Sí, efectivamente no ha sido necesario, gracias a que la pandemia ha estado más o menos o no ha requerido ese prestar ese servicio, pero si hubiera sido necesario, la Brilat dispone de medios suficientes para establecer todo este tipo de instalaciones a servicio de la comunidad. De hecho, en el Principado de Asturias, la Brilat estableció dos hospitales de campaña con medios de la unidad que tenemos desplegadas allí en Asturias, para apoyar el Hospital de Cabueñes y el Hospital de Oviedo.
Y en esta última semana de julio habéis hecho seguimiento de las variantes de Argentina, Bolivia, Colombia, y Namibia. Es decir, procedencias que desde el 27 de julio y a priori hasta el 8 de agosto tienen prohibida la entrada a España. ¿Podemos saber si hay un número significativo de casos en este grupo, en lo que respecta a Galicia, lógicamente?
La verdad que no te puedo facilitar ningún dato con respecto a esto, porque nosotros no tenemos acceso a esa información.
Uh-huh.
Es decir, cuando a nosotros nos salta en el sistema la ficha de contacto
con la persona
en cuestión, no tenemos acceso a la información sobre qué tipo de variante es la que por la que está con la que se ha contagiado o ha estado en contacto. Por lo tanto, yo no puedo no decir que...
Sí, ¿qué variante?
¿Qué
me
variante
refería más que nada sobre todo a la procedencia?
Claro,
si tampoco tenéis acceso.
No tenemos esa información.
Vale.
Por medios de comunicación, sí que es verdad, por medio de comunicación pública, tenemos la información que todo el mundo sabe que ahora en estos momentos en Galicia la variante mayoritaria es la variante Delta. Pero es verdad que nosotros no tenemos esto ningún tipo ni hemos realizado ningún seguimiento con respecto a las variantes.
Decíamos al inicio de esta conversación que el próximo septiembre se cumplirá un año con esta misión Baluarte activada, pero Juan Carlos, me temo que lo que no se puede determinar es hasta cuándo va a seguir siendo necesaria.
Pues en principio no se contempla esto, que la operación Baluarte vaya a tener un final próximo. En nuestro caso, por parte de la Brilat, estaremos colaborando con la Administración Autonómica, tanto de Galicia como del Principado de Asturias, como de la Comunidad de Castilla y León, hasta que sea necesario y se requiera nuestro apoyo. Nuestra disposición es totalmente permanente y estamos para servir y trabajar en beneficio de nuestra sociedad. Nosotros continuaremos realizando esta labor y la que se nos requiera durante el periodo de tiempo que la Xunta, a través del Sergas, precise de nuestro apoyo y servicio, llevando a cabo las tareas que nos sean encomendadas. En principio ahora de rastreo, pero en principio estamos a disposición para lo que necesiten en función de la evolución que tenga la pandemia y de lo que requiera
y las
el
necesidades
servicio sanitario de salud de aquí de Galicia. Ajá. Aunque para responder a esta respuesta, el mejor interlocutor, en lugar de nosotros, pues sin lugar a duda, es el Servicio Gallego de Salud o las autoridades de la Xunta, puesto que nosotros siempre estaremos en disposición de seguir prestando este servicio hasta que sea necesario.
Pues un servicio que prestan a través de la misión Baluarte y que es uno más de los que el ejército lleva prestando desde que comenzásemos con esta pandemia generada por la COVID-19. Comandante Juan Carlos Rodríguez Gómez, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.